En este video vamos a continuar nuestro estudio acerca del problema de la maldad. Ya hemos visto que nosotros somos el problema, porque Adán y Eva pecaron y por lo tanto el pecado y la muerte entraron en el mundo y como sus descendientes somos pecadores. También vamos a ver en este video que Jesús es la solución. Aunque los creyentes pueden sufrir en este mundo, sabemos que el Señor tiene control sobre todo. Empecemos.
En este video, el tema otra vez es el problema de la maldad. La vez pasada vimos que hay dos tipos de maldad. Hay una maldad natural que se refiere a los terremotos y cosas así, y una maldad moral que se refiere a las cosas que las personas hacen cuando maltratan a otras personas. Hoy vamos a empezar con otra pregunta. Si la maldad existe, es lógico que Dios existe también. Muchos agnósticos y muchos ateos tienen esta pregunta. Dicen, si Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, y Él tolera la maldad, es lógico que Dios existe. Si la maldad existe, dicen que no es posible que Dios existe. Necesitamos ver lo que la Escritura dice acerca de este punto. Primeramente, Dios define lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, si Dios no existe, no tenemos una definición para la maldad. La maldad no existe si Dios no existe porque Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Dios define el concepto de la moralidad para los humanos, en otras palabras, lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 6, versículo 8, el texto dice, y Dios está hablando en este texto, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Este texto explica que Dios ha declarado lo que es bueno y también Él declara lo que es malo. En el huerto de Edén, Él dijo, Adán solamente tiene un requisito. Tú y Eva no pueden comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y por lo tanto, Dios definió el concepto de la moralidad para Adán y Eva. Otro ejemplo. Cuando un perro mata a una ardilla, el perro no va a la prisión. Pero si una persona mata a otra persona, es un delito. El punto es que para el perro matar una ardilla no es como una persona que mata a otra persona. Porque la moralidad existe y Dios define los confines de la moralidad. Cuando una persona sabe que un perro ha matado a una ardilla, dice, así es, porque el perro le gusta atacar los animalitos y también quiere comer los animalitos a veces. Y por lo tanto, un perro no va a la prisión cuando mata a una ardilla. Pero una persona que mata a otra persona debe tener consecuencias porque Dios ha dicho que matar a otra persona es malo. Pero si Dios no existe, la maldad no existe porque la moralidad no existe. Si Dios no existe, no hay diferencia entre un perro que mata a una ardilla y una persona que mata a otra persona. Porque los humanos solamente son animales sin reglas inmutables. Pero sabemos que hay reglas inmutables porque Dios define la moralidad. Y también los agnósticos y los ateos dicen que hay reglas inmutables. Pero Este concepto no viene de su cosmovisión. Viene de una cosmovisión que declara que un Dios existe. Otra pregunta que algunas personas tienen. Si Dios es bueno, ¿por qué tolera la maldad? Necesitamos entender que, primeramente, Dios no creó los humanos como robots. Los humanos no son robots. Cuando una persona tiene un robot, solamente hace lo que el creador ha dicho por su programa. Los humanos no son así. Tenemos la capacidad para hacer lo bueno y lo malo. Tenemos la capacidad para tomar decisiones. A veces son buenas decisiones, a veces no son buenas decisiones. En otras palabras, Dios creó los humanos con una voluntad. En un universo donde la voluntad existe, hay capacidad para obedecer o desobedecer. Satanás tuvo la capacidad para adorar a Dios o rebelarse contra Dios. Después su creación caminaba con el Señor para un tiempo, pero después se rebeló contra Dios porque usó su voluntad en una manera que no glorifica a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, usaron su voluntad para rebelarse contra Dios también. Nosotros tenemos una voluntad. Cada persona tiene una voluntad. Dios no ha puesto los robots en este mundo. La voluntad humana es una voluntad que puede escoger lo bueno o escoger lo malo. Lamentablemente, Adán y Eva escogieron lo malo y es la razón por la cual la maldad existe en el mundo. Otra cosa que necesitamos saber es que aunque los humanos tienen una voluntad, la voluntad humana no es absoluta porque tiene límites. Por ejemplo, una persona que tiene deseo para volar no puede volar porque hay confines. El Señor tiene una voluntad absoluta. Nosotros tenemos voluntades con limitaciones. Otra vez, Dios es bueno, pero en un universo donde las personas pueden tomar decisiones, es posible rebelarse. Dios tolera la maldad porque es más importante tener personas que deciden que van a adorar a Dios en vez de tener los robots. Otra cosa que necesitamos saber es que hay preguntas que tenemos como creyentes y no podemos contestar todas las preguntas. Pero por fe podemos aceptar que Dios tiene control y por lo tanto, aunque no podemos decir exactamente la razón por la cual Dios tolera la maldad, sabemos que tiene un propósito y también sabemos según la Escritura que la maldad no va a durar para siempre. Cuando no tenemos respuestas, por fe debemos declarar que Dios sabe lo que está haciendo y aunque nosotros no podemos entender su voluntad, tiene una voluntad y esta voluntad es perfecta. Cuando no hay respuestas, sabemos que tenemos un Dios amoroso, bondadoso, omnipotente, y debemos continuar teniendo fe en Él. La voluntad humana consistente en, primeramente, la decisión de obedecer a Dios o no, y número dos, la manera que los humanos tratan a otros humanos. Por lo tanto, hay personas que maltratan a otras personas y es la razón por la cual la maldad existe en el mundo. Después de la caída de Adán y Eva, los humanos perdieron la capacidad para obedecer al Señor perfectamente. Antes que Adán y Eva pecaron, ¿sirvieron al Señor 100% del tiempo, con toda su capacidad? Ahora no tenemos esta capacidad, porque dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? En otras palabras, tenemos corazones que no son perfectos. Como creyentes, tenemos que luchar contra los deseos de la carne. No estamos sirviendo al Señor con 100% de nuestra voluntad. Un día va a ser diferente, pero en este momento hay corrupción en el mundo por la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Aunque Dios es completamente perfecto y no es el autor de la maldad según las Escrituras, Él permite la maldad en el presente. Dios no es el autor de la maldad, porque dice la Biblia que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No es el autor de la maldad. Él permite la maldad en el presente. Otra vez, no sabemos exactamente la razón o las razones por lo cual Él permite la maldad, pero sabemos que Él tiene control sobre todo. En otras palabras, las maldades que existen no son la culpa del Señor, pero la culpa de los humanos por rebelarse contra Él. Es lo que vimos la vez pasada en el otro video. Dios no es el autor de la maldad. Su creación es el autor de la maldad. Satanás se rebeló contra Dios y después Adán y Eva se rebelaron contra Dios y nosotros somos pecadores porque somos los descendientes de Adán y Eva. Otra pregunta que algunas personas tienen. Si Dios es todopoderoso o omnipotente, ¿por qué no elimina la maldad? Es otra buena pregunta que algunas personas tienen. Tenemos que decir que no podemos contestar con certeza. No estamos 100% seguros la razón por la cual Dios no elimina la maldad en el presente. La razón por la cual no sabemos es porque no podemos entender todos los planes de Dios. Si es posible entender a Dios, significa que Dios no es muy grande. Dios es más grande que nosotros. Y en Job capítulo 26, versículo 14, dice: estos son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? El significado de este texto es que hay muchas cosas que no podemos entender acerca de Dios. Y aunque no podemos entender, sabemos que Él tiene control sobre todo. Es omnipotente. Él no elimina la maldad porque tiene un plan, aunque no sabemos cuál es el plan. En Isaías capítulo 55, versículo 8, también versículo 9, Dios declara, ¿por qué mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes? Ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. No podemos entender al Señor completamente. Es perfecto, es santo, es justo, es bondadoso, es amoroso, y Él tiene un plan en el futuro, va a eliminar la maldad. Por fe, tenemos que aceptar que en el presente, que no está eliminando la maldad porque tiene un plan. Por fe, aceptamos que, aunque no podemos entender los planes del Señor ni la razón por la cual Él permite la maldad, Él es completamente santo y tiene un propósito. En otras palabras, sabemos que la maldad no va a existir para siempre, aunque en el presente la maldad existe. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 a 55, Pablo habló acerca del futuro y la eliminación de la maldad del universo. Él declaró: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? En otras palabras, en el futuro, Dios va a destruir las obras de la maldad. Él va a eliminar el sufrimiento y también la muerte. Un día los creyentes que ya están muertos van a salir de sus tumbas y reinarán con Jesucristo para siempre. Es la razón por la cual Jesús declaró que las puertas del Hades no tienen victoria sobre la iglesia. Jesucristo resucitó de entre los muertos y por lo tanto los creyentes tienen victoria sobre la muerte, sobre el sufrimiento. Otra pregunta que algunas personas tienen: ¿qué esperanza tienen los creyentes que sufren? Primeramente, necesitamos saber que Dios proveyó salvación por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Jesús es la solución para el sufrimiento. Según Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte no tiene victoria sobre los creyentes porque Jesús es la fuente de vida. Él es la puerta. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el camino. Y por Él es posible recibir perdón de los pecados y también recibir la vida eterna. También Pablo promete, con la autoridad de Dios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, que los que confían en Jesucristo tienen esperanza en esta vida y también la vida que viene. Los creyentes tienen esperanza en esta vida. Él dice en este texto: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Hay esperanza en el futuro y también en el presente. El Señor nos ayuda cada día y hay consuelo cuando estamos sufriendo. Otra cosa que necesitamos saber es que los sufrimientos de esta vida no duran para siempre. El sufrimiento no va a existir para siempre para el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Aunque los creyentes sufren para un tiempo, la eternidad es para siempre. Cada creyente estará con Cristo para siempre y en el futuro el sufrimiento no va a existir. Es la esperanza que cada creyente tiene. También necesitamos saber que Dios tiene un propósito cuando los creyentes sufren. A veces no vamos a entender la razón por la cual el sufrimiento existe en esta vida, pero cuando estamos sufriendo sabemos que Dios está trabajando para su gloria. En el libro de Génesis, dice la Biblia que los hermanos de José odiaron a él y vendieron a él como esclavo en Egipto. Primeramente era esclavo y después prisionero en Egipto. entró a Egipto cuando tuvo 17 años y salió de la cárcel cuando tuvo 30 años. Sufrió 13 años, pero después estaba sirviendo en el gobierno de Faraón. Y cuando su familia vino a Egipto, él entendió que Dios tuvo un propósito para su sufrimiento. En Génesis capítulo 50, versículo 20, él dijo a sus hermanos que le vendieron como esclavo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Dios mandó a José a Egipto, y aunque sufrió, en el futuro él salvó las vidas de 70 miembros de su familia. Fue la voluntad de Dios. Y a veces, por el sufrimiento, Dios usa las circunstancias para ayudar a otras personas o testificar por el sufrimiento que Cristo es Rey. Por ejemplo, cuando un diácono, Esteban, predicó y mataron a él, Pablo estaba presente. Y dice la Biblia que él era el enemigo de la iglesia, pero Dios usó el testimonio de Esteban para abrir los ojos de Pablo. Él se arrepintió, confió en Jesús y después era el apóstol de los gentiles. Dios tiene su plan. No sabemos cómo está trabajando muchas veces, pero debemos tener fe que sí está trabajando. También Romanos 8:28 es un consuelo para nosotros. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. No importa lo que está pasando, Dios está en su trono y Él está con nosotros, Él provee consuelo. Y cuando estamos caminando con Él fielmente, aunque hay sufrimiento, Él recibe gloria y Él usa nuestro testimonio para declarar a otros que Cristo es Rey. Otra cosa, una promesa muy linda: los creyentes tendrán paz para siempre, aunque el sufrimiento existe en el futuro. Vamos a ver dos textos que hablan acerca de esta paz. Primeramente, 1 Corintios capítulo 15, versículos 56 a 57. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. También 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras.
Lo que vimos en este video es que aunque los creyentes sufren, hay esperanza porque el Señor tiene control sobre todo. Un día Jesús regresará y Él va a restaurar este mundo. El mundo va a ser como el huerto de Edén, y también Él va a purificarnos en el futuro. Aunque ahora somos creyentes que pecan, el Señor va a sanarnos y no vamos a tener la capacidad para pecar. También Él va a destruir la muerte y el sufrimiento para siempre.